Rosana Silva, Alejandro Francia, te saludamos. Eli, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, compañeros. Acá con mucho frío en la ciudad de Gualeguaychú, haciendo la guardia ya para entrar a tribunales. Pero arranquemos con la crónica. Sí, yo creo que lo más destacado del día, si bien los medios pusieron de relevancia esta amenaza, advertencia, como ustedes le quieran decir, de Nair Galarza al fiscal Sergio Rondón en CAFA, para mí lo más importante pasó por la primera de las, una de las primeras de las testimoniales que tuvo que ver con la vecina de Nair Galarza. Pero refiriéndonos al hecho de Sergio Rondón y CAFA, recién acaba de ingresar, le consultamos al respecto, dijo que estaba acostumbrado a estas situaciones en lo que son los procesos orales y públicos, que no reviste demasiada gravedad y que no es una amenaza que él tome como demasiado en serio. ¿Qué pasó básicamente en el final de la audiencia cuando uno de los abogados de Concepción del Uruguay también había pedido por parte de la familia Pastorizo exhibir 12 videos con respecto a las relaciones sentimentales de Fernando Pastorizo y Nair Galarza? La joven comenzó a llorar, se retiró del recinto. Bueno, finalmente el tribunal entendió que esos videos, antes de proyectarlo en público, podrían verlos en una situación privada, reservada, y no se exhibieron. Cuando finalizó la audiencia, Nair volvió al recinto para completar el proceso del día y allí increpó justamente al fiscal Sergio Rondón y CAFA diciéndole: si usted muestra ese video, no sé por qué lo quiere hacer, yo me voy a suicidar o usted será el responsable de que yo me quite la vida. Eso fue lo que ocurrió y por esa razón quizás, o por ese mal momento, hoy decidió no presentarse a la quinta audiencia del juicio oral y público.
Claro. Y el otro hecho al que vos hacías referencia, que tiene que ver con este pedido también de falso testimonio, ¿no?
Exactamente. ¿Por qué? Porque la vecina dice, la vecina de la familia de Nair Galarza, se vivir enfrente, a través de su ventana, dice haber escuchado en más de una ocasión, ella refirió 4 ocasiones en las que salió e intervino en la discusión de pareja, dice ella, en la discusión entre Fernando y Nair, donde Fernando aparentemente ejercía violencia sobre la joven, violencia física, agarrones de los pelos, maltratos y demás, y también violencia psicológica. Dice haber intervenido, y esa madrugada, la del 29 de diciembre, lo que ella expresa es que vio a través de su ventana, luego de despertar por la discusión, que Fernando sacó la moto de la casa de Nair Galarza y que en ese momento tenía un bulto que, cuando el fiscal la acorraló para que dé precisiones sobre cómo era ese bulto y demás, terminó confirmando que se trataba un arma. Yo vi un arma, fueron sus palabras textuales, en las ropas, en la cintura de Fernando Pastorizo. ¿Qué sucede? La distancia es importante, el horario era de madrugada, muy temprano, y debido a esa situación y a otras contradicciones en el marco de ese discurso, fue la declaración más larga, la de María Inés Correa, la vecina de Nair Galarza, es que tanto las dos querellas como la fiscalía están instrumentando un pedido de lo que se entiende como falso testimonio para la vecina de la joven de 19 años. ¿Cómo sigue hoy el juicio? Hoy habrá peritos de balística de la provincia de Entre Ríos, 3 peritos, según tenemos entendido, van a estar informando las auditorías que hicieron sobre el arma, los peritajes sobre el arma, para decirlo más correctamente, y además habrá todo lo que tiene que ver con el levantamiento de pruebas y demás. Hoy será una jornada mucho más técnica que otros días, por lo que tenemos entendido. Y en el sentido de mañana, el jueves, se esperan las declaraciones de lo que fueron las profesionales médicas de psicología y psiquiatría del Hospital Centenario, que realizaron la pericia psicológica sentimental Anahí Galarza.
¿Cómo estuvieron presentes también los papás de Fernando, ¿no? ¿Cómo ves a la familia?
Los padres de Fernando están presentes en cada una de las audiencias, se los ve íntegros. Hay momentos en los que cuando se refiere a violencia de Fernando hacia Nair, la madre sobre todo gesticula, la madre se agarra la cabeza, se come las uñas, como que no comprende esas situaciones. El padre es como menos expresivo, por decirlo de alguna manera, en el recinto. Eso es lo que hemos podido percibir. Los padres de Nair Galarza, como van a ser testigos de parte, no se han presentado a las audiencias, recién declararán en la tercera semana, y ayer una tía de Nair se abstuvo de declarar como la justicia, por ser familiar, le permite justamente.
Claro. Eli del Mar, no estás obligada a responder en este caso, porque no sabemos si, claro, al llevar el estar cubriendo este caso tan importante, el caso del juicio de Pastorizo, no es necesario que sepas, pero digo, hay una información muy importante que habla de 21 despidos en una empresa de Gualeguaychú, que está sentado ahí en Gualeguaychú, ¿no?
También estuve por ahí ayer. Sí, a ver, la situación es esta. La empresa Unilever, que es, para que todos entiendan, la marca que hace los detergentes más importantes y jabones en polvo, o sea, de la República Argentina, concentra el 80% del mercado latinoamericano, esto es Chile, Bolivia, Paraguay, también Argentina y Uruguay, y gran parte del mercado brasileño, donde un poco disputa con la otra gran empresa del sector, que es Procter & Gamble. Bueno, Unilever de Gualeguaychú es la que fabrica el jabón en polvo que todos consumimos, o jabones líquidos que todos consumimos cada vez que usamos un lavarropa o lavamos nuestras prendas. Ayer por la mañana despidió a 21 trabajadores de entre 15 y 40 años de antigüedad. Atención con este dato, 15 a 40 años de antigüedad, Alejandro, no son trabajadores nuevos. De hecho, la semana pasada incorporó, a comienzos de este mes, mejor dicho, incorporó lo que son 13 nuevos trabajadores a la planta. Trabajadores contratados que pasaron a ser planta permanente de la compañía. Nosotros le preguntamos a los delegados gremiales si esto tenía que ver con una situación de bajar el costo laboral, digamos, por la cuestión de la antigüedad y demás. Ellos descartan esa posibilidad. Sin embargo, lo cierto es que los telegramas todavía no fueron remitidos. La empresa citó a los delegados dentro de la planta, en el sector de recursos humanos, y les comunicó esta situación. Son 21 trabajadores, la planta ayer estuvo detenida durante todo el día, se supone que hoy va a continuar en la misma situación. A las 9:30 los delegados tienen una reunión con el intendente Martín Piaggio, que quiere interiorizarse sobre la situación, y ayer, al final de la tarde, ya comienzo de la noche, se presentó al Ministerio de Trabajo de la provincia de Entre Ríos para hacer lo que tiene que ver con la toma de actas sobre cuál era la situación. El turno de tarde ingresó a la planta, no se le asignó ningún tipo de tarea productiva, o sea, no había orden de fabricación por parte de la empresa, y por esa razón la planta estuvo detenida. Incluso Unilever había comunicado el mayo a los trabajadores que iba a incorporar a partir de este mes, fines de junio, principio de julio, un cuarto turno de labores, que quienes quisieran desarrollar ese cuarto turno se anotaran en una lista preliminar, por lo cual llama la atención estos 21 despidos. No hay situaciones de anomalía en cuanto a faltas, enfermedad o motivo. De hecho, a los propios trabajadores la empresa les dijo en recursos humanos que eran despidos sin causa y que este viernes iban a tener en sus cuentas bancarias depositadas las indemnizaciones correspondientes. por eso la situación llamó la atención. Hoy la planta está aparada, no va a haber movilizaciones por parte del gremio de químicos y petroquímicos de Gualeguaychú ni de Zárate, que son quienes tienen la jurisdicción sobre lo que es sindical y gremial.
Muy bien.
Gracias, Elmar. Entonces, hasta la próxima, nuestro próximo contacto.
Cuando ustedes lo requieran. Un abrazo.